Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Durante casi toda la semana pasada, como muchos recordarán, yo quise narrarles y comentar cuatro historias emocionantes, ¿verdad? Cuatro historias que de una forma u otra yo traté de relacionar con algún aspecto de la realidad cubana. Y esas historias fueron la de Armando Cañizales, el violista venezolano de 17 años de edad, que fue asesinado de un tiro al cuello durante una manifestación contra las autoridades de su país el pasado 3 de mayo. Armando Cañizales. La segunda historia fue la de Willy Arteaga, el violinista de 23 años, que al escuchar la noticia de la muerte de Armando, aló por su violín y se fue a la calle a tocar en medio de las bombas lacrimógenas, los disparos y los chorros de agua que arrojaba un vehículo de la Guardia Nacional. La tercera historia que les conté y que comenté la semana pasada fue la de Vedran Smailovic, ¿verdad? El violonchelista de Sarajevo, que al ver cómo una bomba mataba a un grupo de personas inocentes que hacían una cola delante de una pastelería, este hombre empuñó su violonchelo, su atril y una banqueta y comenzó a tocar todas las tardes a la intemperie vestido de frac dentro de los boquetes que habían abierto otras bombas, entre las balaceras, entre las sirenas de las ambulancias y las ruinas de Sarajevo, las ruinas de su ciudad. Y por último, les conté la historia de Mitislav Rostropovich, el extraordinario violonchelista ruso desterrado por la Unión Soviética, que en 1989 también empuñó su violonchelo, su instrumento musical, y se fue a tocar día tras día, él solo, ante el muro de Berlín, como si la música pudiera haber derribado a ese muro. Ahora bien, ¿qué tienen en común estas cuatro historias? Estas cuatro historias nos hablan del valor de algunos hombres para sobreponerse a la desgracia y enfrentar y hasta desafiar la ferocidad de otros hombres utilizando como única arma algo tan bello y tan frágil, tan delicado como la música. La policía venezolana podrá amenazar a un músico, la policía venezolana podrá encarcelarlo, ¿verdad? Podrá atropellarlo, podrá romperle su instrumento, podrá incluso darle muerte, pero la policía venezolana no podrá dañar la música. Haga lo que haga, la música va a sobrevivir a esa policía, la música va a desafiarla, la música va a recordarle que Venezuela es ella. Ella, la música, y no quienes reprimen a los venezolanos y les impiden luchar por un presente y un futuro mejores. Y la música, amigos que me escuchan, es el espíritu del hombre. De ahí su importancia. De ahí su importancia. Y vimos también la semana pasada cómo la juventud venezolana ha rechazado la injerencia del gobierno cubano en el destino de Venezuela. Y cómo esa juventud venezolana ha adoptado como uno de sus símbolos una estatua de José Martí que hay allí en Caracas. Una estatua de Martí que hace solo unos días amaneció encapuchada. Encapuchada como esa multitud de jóvenes que se ha jugado y se juega la vida diariamente enfrentándose a los represores allí en Venezuela. La juventud venezolana ha visto en Martí, amigos, un aliado. Ha visto en Martí a alguien digno de figurar en sus filas, un símbolo de sus ideales, la juventud venezolana. ¿Y por qué? ¿Por qué ha encontrado en Martí todo esto? Porque a diferencia de tantos cubanos torpes, de tantos cubanos malinformados, de tantos cubanos cínicos, estos jóvenes venezolanos saben quién fue Martí. Lo saben y no lo confunden con el gobierno de Cuba. Y saben que si Martí viviera, que si Martí fuera su contemporáneo, nuestro contemporáneo, Martí estaría entre ellos, junto a ellos, gestionando un destino mejor para Venezuela y, por supuesto, para Cuba. Amigos, es Ricardo Montaner, el gran cantante y compositor venezolano, interpretando una de las canciones más emblemáticas de su país. Una canción llena de misterio, una canción con una letra curiosa, una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo, Manuel, en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Ricardo Montaner interpretando en un arreglo modernísimo, modernísimo, esa canción venezolana titulada Moliendo Café, una de las canciones más famosas de Venezuela. A lo largo de casi toda la semana pasada, amigos, y durante esa serie de programas que dedicamos a Armando Callizales, a Willy Arteaga, Vedran Smailovic y Mitislav Rostropovich, a lo largo de toda esa semana, recibimos un buen número de correos electrónicos de ustedes. Y yo les prometí que leería algunos de ellos esta semana. Y no a medida que llegaban. ¿Por qué? Bueno, porque si me dedicaba a leerlos la semana pasada y a comentarlos mientras hacíamos los programas, interrumpía, ustedes lo saben, interrumpía el hilo de la historia que les estábamos contando. Y yo quería leer estos correos porque revelan hasta qué punto ustedes, amigos, comprenden las razones que a veces me llevan a abordar ciertos temas. ¿Hasta qué punto ustedes no solo captan lo que digo, sino lo que no digo? Lo que no digo, pero está ahí, entre una frase y la otra, diciéndose en silencio, porque ya sabemos ustedes y yo que el silencio puede ser un lenguaje mucho más expresivo que el lenguaje de las palabras, que a veces es más importante lo que se sugiere, lo que se insinúa, lo que se deja flotando en el aire que lo que se dice por las claras. De manera que yo voy a leerles algunos de estos correos que recibimos la semana pasada, y si alguno de ustedes hoy quiere llamarnos por teléfono y conversar con nosotros, ya sabe lo que tiene que hacer. El número a llamar es el de siempre, 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. O pueden enviarnos un correo electrónico ahora mismo con su número de teléfono para que Patricia Martínez, nuestra productora, vamos a estar pendiente de la llegada de sus correos para que Patricia sea quien los llame y quien nos comunique. A ustedes y a mí. ¿De acuerdo? Así que ya saben, si quieren conversar hoy, si quieren decir algo sobre esa serie que presentamos la semana pasada, solo tienen que llamar a este número, 305-639-4270, o enviarnos un correo con el número de teléfono de ustedes para nosotros llamarles. Aquí tengo un correo de nuestro amigo Ernesto. Voy a obviar algunos apellidos por razones que ustedes comprenden. A nuestro amigo Ernesto, vecino de Santiago, le mando un saludo muy cálido y le agradezco este correo donde nos dice lo siguiente. Hola Orlando, un saludo a todo el colectivo de Entre Nosotros y en especial a Patricia. Recuerden, Ernesto está hablando de los programas de la semana pasada. Escuchando el programa de hoy me emocionó mucho la historia del joven venezolano que en medio de las protestas y la represión no dejaba de tocar su violín como un símbolo de firmeza y dignidad. ¡Cuánto ejemplo para los jóvenes cubanos! Martí estaría orgulloso de este joven. Yo también me solidarizo con la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la democracia. Desde Santiago de Cuba, Ernesto. Ernesto, muchas gracias por este correo. En él utilizas dos palabras que me parecen importantes. Este joven, dices tú, no dejaba de tocar su violín como un símbolo de firmeza y dignidad. Sí, señor. ¡Qué dignidad la de ese muchacho, mal vestido, descamisado, obviamente humilde, tocando su violín en medio de aquel caos, lleno de humo, de pedradas, de gritos! Qué maravilla la imagen de ese muchacho! Y aquí tengo más de un correo de nuestra amiga Sadie. Escuchen lo que nos dice Sadie en el primero de estos correos. Orlando, lo escucho. Me hace llorar. ¡Qué conmovedora historia! Me lleno de horror al escuchar las noticias de Venezuela, pero a la vez me siento bien porque ahí está, en ese pueblo venezolano, todo el valor y el honor del que hablaba Martí, cuando dijo que cuando los pueblos se cansen de luchar, siempre habrá hombres que se levanten con furia terrible contra los que les roben su libertad. Ahí tienen ustedes una frase tremenda, ¿verdad? Y Sadie utiliza dos palabras que a mí también me parecen importantes. Y esas palabras son valor y honor. En ese pueblo venezolano, dice Sadie, está todo el valor y el honor del que hablaba José Martí, cuando dijo que cuando los pueblos se cansen de luchar, siempre habrá hombres que se levanten con furia terrible contra los que les roben su libertad. Así es. Siempre, siempre hay en los pueblos reservas calladas, ocultas, que de repente, amigos, de repente salen a la palestra. Nos llaman a olvidar el ejemplo de otros hombres que no han sabido tener el valor y la dignidad que ellos de repente traen a la actualidad. En Cuba la cosa está peor, sigue diciéndonos Sadie. Nadie se imagina cómo es la vida aquí. Los cubanos tenemos el cerebro afectado por el régimen comunista que sembró la desconfianza y el miedo. Es verdad que los cubanos temen y sufren. Bajo una máscara de tolerancia y bondad se oculta la más macabra de las dictaduras. Los quiere Sadie, la de Caibarien. Sadie, yo no tengo que decirle a usted cuánto yo lamento la situación de los cubanos en la isla. Cuánto, cuánto, cuánto. Y con cuánta tristeza veo cómo pasan los días, las semanas, los meses, y esa situación, lejos de mejorar, se agrava. Y cómo sí, la desconfianza y el miedo se han apoderado de nuestra gente y la tienen amarrada en más de un sentido. Y aquí tengo, amigos, otro correo de Sadie, donde nos dice, refiriéndose a la serie de programas de la semana pasada, nos dice lo siguiente: amigos, qué historia más linda. Y usted, amigo Orlando, le pone magia cuando narra. Gracias, Sadie. Bueno, le pongo pasión, ¿no? Una vez más, dice Sadie, vemos el poder que tiene la música. La música cura las heridas. La música consuela y relaja el alma, pero también censura, hiere y mata cuando se usa para denunciar una mala acción. La canción de Perales, La Música, describe y da el concepto exacto de la misma. Los quiero, Sadie, la de Caibarien. Así es, Sadie. La música cura muchas heridas, consuela, relaja, pero también puede ser un instrumento para enfrentar la maldad. Ahí está, en la figura, en la persona de ese muchacho violinista y de otros muchachos músicos que se han lanzado a la calle con sus instrumentos, a decir la verdad, a enfrentarse a la mentira y a las fuerzas dictatoriales que quieren apoderarse del destino de Venezuela. Aquí está esa canción que usted nos menciona y que describe, según sus palabras, y da el concepto exacto de todo lo que puede ser la música.
De los ojos una lágrima, te besa como lluvia cuando llega, te deja en el vacío si se va, y sin ella no es posible imaginar este mundo loco que se va muriendo poco a poco entre el poder y la mediocridad. Ella llega y te acaricia el corazón y cura tus heridas y te da la paz a cambio de escuchar su voz. Y su nombre de batalla es la música. La música es amante y compañera para la soledad. Un cielo sin fronteras hasta donde subir. El vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor. El lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor y de paz que te despierta el corazón.
Amigos, Esperales interpretando esa canción que nos mencionó Sadi, la música.
Mil historias al oído y mientras te acaricia todo entero. Se mete en cada poro de tu piel y sin ella no es posible comprender esa magia blanca que te va meciendo y que te arrastra como un suave perfume de mujer. Ella llega desde el fondo del salón flotando por el aire y te envuelve como notas de un acordeón. Y su nombre de batalla es la música. La música es un beso enamorado a la orilla del mar. El llanto emocionado del que vuelve al hogar. Un claro de luz en la oscuridad. Música es amante y compañera para la soledad. Un cielo sin fronteras hasta donde subir. El vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor. El lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor y de paz.
Efectivamente, todo eso es la música. Sadi, gracias por recordarnos esta canción de José Luis Perales. Antes de ayer recibimos un último correo suyo que no podemos dejar de compartir con ustedes, amigos, porque habla de un dolor más común entre todos nosotros los cubanos de lo que algunos suponen. Un correo, este último, donde Sadi añade a los anteriores lo siguiente. Amigo Orlando, anoche pude escuchar la segunda parte del programa. He estado un poco enredada. Alcancé a oír la noticia de nuestros hermanos venezolanos y su lucha por derrotar al hombre que gobierna por la fuerza, a un pueblo rebelde que no quiere dejar que su destino lo trace un gobernante que prácticamente no sabe ni hablar y gobierna sin el voto popular. Comentaba usted, sigue diciéndonos Sadi, que parte de la juventud venezolana se dirigió a donde estaba la estatua de Martí y le colocaron una capucha blanca en señal de protesta, haciéndolo parte de su lucha. Me parece estar viéndolo, dice Sadi, marchar junto al pueblo, codo con codo, sintiéndose un venezolano más. Es bueno que Venezuela admire, respete y quiera a nuestro maestro y cuente con él a la hora de la lucha. Qué hermoso todo esto, ¿verdad? Señoras y señores, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a irnos a esta pausa escuchando a Gema Corredera interpretar una preciosa canción de Marta Valdés titulada Por La Habana. Ya que estamos hablando de calles, bueno, vamos a pensar en una calle cubana.
Las calles más viejas de la antigua ciudad, contemplando rincones y puertas conocidos de atrás, deteniéndome frente a una reja
entrando en un patio al azar, recreando curiosas historias que un libro de uso me dio a disfrutar. Yo no sé cuántas cosas daría por sacarte a pasear y mostrarte esta Habana tan mía que no sabes mirar. Pues mi amor está inscrito en sus torres, en los arcos de un viejo portal, en los más increíbles balcones y en todas las piedras de la catedral.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la emigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Los ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tan motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Esto que están escuchando también es Venezuela.
Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz. Los labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor.
Así es, amigos. Luis Miguel interpretando una bella y popular canción venezolana titulada Motivos. Esto también es Venezuela. Esto también es Venezuela. Tengo que decirles que hace un momento recibimos una carta que nos alegra mucho. Una carta que dice lo siguiente, un correo electrónico, quiero decir. Queridos amigos, les saluda Mileides López, la mamá de Félix, su fiel seguidor. Orlando, esta semana decidimos en casa reajustar nuestros planes para no perdernos ni un solo programa de esta emotiva serie que recién finaliza, pues desde el primer programa las historias que nos comentaste nos resultaron extraordinarias, específicamente sobre lo sucedido con estos niños de Venezuela y lo que pasó con la estatua de José Martí. Orlando, continúa diciéndonos, Mileides, Orlando, gracias a usted en casa nos reconciliamos con Martí y su genuino ideario. Un abrazo, Mileides y Julier. Mileides y Julier, un abrazo para ustedes también. No saben cuánto me alegra recibir un correo como este. En primer lugar, Mileides, quiero felicitarla por Félix. Ya sabe cuánto gusto nos dio conocerlo personalmente, conversar con él, ir con él a algunos lugares significativos de Miami. Tiene usted un hijo inteligente, encantador, y amante de Cuba. Y debo decirle también algo, ya que usted ha tenido la gentileza de comunicarse directamente con nosotros, Mileides. Tiene un hijo que la adora. Fui testigo al recibir una carta, un correo, un mensaje que usted le envió, lo que su amor por él significa para él. Así que la felicito por ese muchacho, que es orgullo de todos los que lo conocemos, y le agradezco mucho este correo que acaba de enviarme. No sabe hasta qué punto me halaga y nos entusiasma a todos los que trabajamos entre nosotros saber que nuestros comentarios en torno a la figura y a la obra de José Martí puedan haber reconciliado a algunos cubanos con ellas. No sabe hasta qué punto eso nos halaga y nos anima. Así que muchas gracias de veras por estar ahí escuchándonos, por reajustar el horario para escuchar esa serie de programas. Y muchas gracias también por su hijo Félix. Un abrazo para usted, Mileides, y para Julier. Amigos, antes de continuar con las otras cartas de ustedes que hemos recibido, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, a quien no veíamos desde hacía mucho tiempo y que acaba de incorporarse al programa. Él sabe cuánto cariño le tenemos aquí y cuánto lo necesitamos. Quiero recordarles que si quieren llamarnos por teléfono y conversar en público o en privado, solo tienen que marcar este número 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero instarlos, como hago siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook o a escribirnos a través de Facebook, como ya hacen algunos de ustedes. Ya saben que la dirección es muy sencilla. Entre nosotros, guión Martí. También pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, que es este, entrenosotrosmartí@gmail.com. O entrenosotrosmartí@gmail.com, y pueden escribirnos de puño y letra por correo postal poniendo en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y ya saben ustedes, insisto, en que hoy estoy dándoles lectura a las cartas que hemos recibido a lo largo de todos estos días en que hemos estado hablando de la música y Venezuela, del violista venezolano que fue asesinado el 3 de mayo de un disparo al cuello, del violinista que se lanzó a la calle en medio de la violencia a tocar música venezolana como una forma de imponer allí, en medio del caos que sufre su país, un mensaje de amor a su país y de firmeza ante sus enemigos. Yo, como acabo de comentar antes de irnos al intermedio, acabo de comentar con ustedes varios fragmentos de unas cartas de Sadi que recibimos la semana pasada. Pero hay Hay un párrafo al final de la última carta que no quiero dejar de leer y de comentar con ustedes. Sadie es una mujer muy sensible, es una mujer muy inteligente y es una mujer que escribe también muy bien, como todos ustedes pueden ver. Sadie cuenta cuánto la emocionó la historia de ese Martí encapuchado por los jóvenes venezolanos que quieren un futuro mejor para su país. ¿Cómo imaginó a Martí entre esos jóvenes allí en las calles de Caracas, exigiendo libertad y democracia para Venezuela? Pero a continuación, Sadie me dice lo siguiente: Orlando, orgullosa estoy por ello, pero al igual que usted, siento vergüenza y me lleno de pena cuando compruebo que son otros los que conocen a Martí y no el cubano. Hace tiempo sé de este problema. ¿Qué han hecho de este pueblo? Cuba es hoy, dice Sadie, un engendro del mal. No exagero cuando hablo así. Nada interesa al cubano. En la calle se burlan del maestro. ¿Y para qué contarle de los comentarios capciosos y malintencionados? En más de una ocasión he discutido fuerte para vindicar el lugar que debe tener nuestro apóstol en Cuba. Sadie, déjeme decirle algo. No creo que Cuba sea un engendro del mal. Lo que ocurre es que quienes han estado a cargo de su destino durante 58 años han llenado al pueblo cubano de sentimientos feos, de confusiones, de mentiras que le han hecho un gran daño a la nación. Ya no digo al país, no, a la nación. Sí, hay muchos cubanos que se burlan de Martí, hay muchos cubanos que lo detestan porque el actual gobierno, que quería, por supuesto, crecer a la sombra de Martí, no ha desperdiciado un solo día para darle al pueblo cubano residente en la isla la idea de que Martí es el precursor de la catástrofe que ha tenido lugar en nuestro país. Mucha gente no ha tenido la iniciativa de averiguar quién fue realmente José Martí. Yo espero, y esa es una de las razones por las cuales he hecho estos programas, yo espero que esto que acaba de pasar en Venezuela les abra los ojos a muchos cubanos que pudieran estar escuchando este programa, porque definitivamente es motivo de orgullo, como usted, Sadie, lo dice, pero también motivo de vergüenza ver cómo la juventud venezolana quiere a Martí entre sus filas. Ve en Martí un amigo, un motivo de inspiración. Mientras los jóvenes cubanos, tantos jóvenes cubanos y tantos cubanos no tan jóvenes también, se burlan de Martí, identifican a Martí con un gobierno que nada tiene que ver con él, y simple y llanamente no encuentran una manera de incorporar a Martí a sus vidas. Ojalá el ejemplo de estos jóvenes venezolanos les abra los ojos a esos jóvenes cubanos y a esos no tan jóvenes cubanos a quién fue realmente José Martí. Sadie termina este correo electrónico diciéndonos lo siguiente: amigo Orlando, Cuba no es la que usted dejó hace años. Los valores humanos escasean. El amor, pocos lo practican. ¿Qué será de este país? Saludos para usted, a Patricia no la olvido, Sadie, la de Caibarien. Amiga Sadie, Cuba va a ser lo que nosotros, los cubanos, queramos que sea. De manera que la única manera de aspirar a una Cuba como la que algunos soñamos es tratando de contagiarle al cubano que se ha echado a perder por culpa de ese gobierno que ya lleva 50 y tantos años en el poder, tratar de contagiarle a ese cubano otra visión de Cuba, que no es una visión falsa, no es una visión falsa, es una visión real. Y a partir de esa visión, animarlo a luchar por un futuro mejor para Cuba. ¿Qué pasa con estos jóvenes venezolanos? Bueno, en primer lugar, muchos de ellos saben lo que pasó en Cuba. Lo saben, por sus padres, por sus abuelos y por ellos mismos, y no quieren que lo que sucedió en Cuba suceda en Venezuela. Pero también muchos de ellos tuvieron la oportunidad de conocer una Venezuela distinta a la actual. Y no quieren perder esa Venezuela. Los jóvenes cubanos no conocieron una Cuba distinta a la actual. Han pasado muchos años, de manera que no tienen una referencia y creen que no tienen por qué luchar, que no hay una Cuba que merezca el sacrificio de ellos. ¿Por qué? Porque no han oído hablar, no han conocido otra Cuba. De manera que es deber nuestro, nuestro, de todos aquellos que no perdemos la fe en los, las reservas cívicas de Cuba, es deber nuestro convencer a esos jóvenes de luchar por su país, aunque sea empuñando un violín, una viola, una guitarra en el portal de su casa y tocando música cubana. Ya ven ustedes el poder que tiene la música. Este muchacho Willy Arteaga no le tiró piedras a nadie, no empuñó un arma de fuego ni un arma blanca. Lo único que hizo fue comprender en lo más íntimo de sí mismo que tocando música tradicional de su país en las calles de Caracas, él estaba diciendo lo que sentía e inspirando a otros venezolanos a buscar una Venezuela mejor, a la Venezuela que está reflejada en esa música que él tocaba y que iba desde el himno nacional de su país hasta Alma Llanera. Ustedes, los que me escuchan en la isla, no saben hasta qué punto una canción popular puede en determinado momento conmovernos y lanzarnos a hacer cosas que no creíamos que jamás íbamos a hacer, o que creíamos que jamás íbamos a hacer. De manera que esa es una de las razones por las cuales yo he querido ofrecerles esta serie, para invitarlos, como digo siempre, a reflexionar. Y para recordarles que la música no tiene por qué ser solamente motivo de diversión, o motivo de enamoramiento, o motivo de frivolidad, no. La música está llena de significado. Cuando ustedes escuchan, lo he dicho un millón de veces y lo repito, la comparsa de Ernesto Lecuona, la bella cubana de José White, la bayamesa de Sindo Garay, el son de la loma de Miguel Matamoros, ustedes no están escuchando una canción, ustedes están escuchando a Cuba, lo mejor de Cuba. Y en determinado momento, la música, ni siquiera la letra, la música de esas canciones va a hablar más alto que ustedes, y por ustedes y por Cuba. Yo debo decir que entre los correos electrónicos que recibimos la semana pasada, también está este de nuestro amigo Widner, que dice lo siguiente. Hola amigos de Entre Nosotros, Orlando, Patricia y Juan. Lamento mucho que un músico venezolano, en defensa de la libertad de esa nación esclavizada por una feroz y fascista dictadura, haya perdido su bien más preciado, la vida. No importa, joven músico, dice Widner. No importa, hermano querido. Aquí en Cuba y allá, en tu amada Venezuela, hay millones de hermanos que estamos tocando violines para que se haga justicia por tu muerte física, ya que tus ideas jamás morirán, tus ideas jamás serán olvidadas. Un fortísimo abrazo, Widner. Ya ven ustedes qué correo tan breve y tan hermoso. Aquí tienen ustedes a un compatriota nuestro, residente allá entre ustedes en la isla, que de repente, en este correo que está dirigido a nosotros, a Patricia, a Juan, a mí, decide dirigirse en medio del correo al joven muerto, Armando Cañizales, y le dice esto: no importa, joven músico, no importa, hermano querido, aquí en Cuba y allá en tu amada Venezuela hay millones de hermanos que estamos tocando violines para que se haga justicia por tu muerte física, ya que tus ideas jamás morirán, tus ideas jamás serán olvidadas. Un fortísimo abrazo, Widner. Widner, gracias por este correo. Qué hermoso que te hayas decidido a dirigirte, no a nosotros necesariamente, sino a ese joven muerto. Aquí tengo varios correos de Félix Llerena, nuestro muy querido y joven amigo. En uno de ellos nos dice lo siguiente: mi hermano, emotivo el programa de hoy, conmovedor. También yo había leído el escrito sobre el muchacho. Qué triste, Orlando. Mi hermano, como joven cubano, nos dice Félix, como un patriota de 20 años, te doy las gracias por inculcar en mí esos valores tan preciados, el amor a la libertad y al saber, y por supuesto, a la música, la que nunca debe abandonar tu programa, porque sin ella tu programa no estaría completo. Un abrazo fuerte, Félix, y saludos de mi familia y de tu Cuba. Te quiero, mi hermano, Félix. Ahí tienen ustedes un precioso correo de Félix Llerena, nuestro amigo. Félix, déjame serte franco, yo no trato de inculcar nada en nadie, y mucho menos en ti, que eres una esponja, que lo absorbes todo, simple y llanamente. Sí trato, debo decírtelo, de contagiarte mi entusiasmo por ciertas cosas, entre ellas el posible futuro de nuestra patria. Luego, el viernes pasado, al final de la serie, de esa serie que les ofrecimos, recibimos otro correo de Félix donde nos decía lo siguiente: gracias, Orlando, de todo corazón. Felicidades por tan hermosa serie. Te felicito por esta serie tan emotiva, tan linda y a la vez tan triste, pero tan patriótica. Qué dolor la historia de Cañizales, ese joven que luchó pacíficamente por ser libre, pero que la garra asesina intentó eliminar. Y digo intentó porque las ideas no se matan, vuelan libres como el viento. Mi hermano, todo mi apoyo, respeto y admiración hacia el heroico pueblo venezolano que no se ha dejado ni dejará quitar su libertad. Sí, señor, así es, Félix. Y termina diciéndonos en este correo: y a ti, Orlando, lo mejor, salud, larga vida, éxitos en todo. Mucho amor de Mara, mucho amor de Mara, cariño de tus oyentes y colegas, y sí, patriota, un feliz regreso a tu casa, a Cuba. ¿Cuánto me gustaría, Félix, regresar a Cuba? ¿Cuánto? Tú lo sabes. A ver si se me da. Y dice Félix, continúa diciéndome: con esta serie has dado una lección a todos los que te hemos escuchado, especialmente a todo el pueblo cubano que más temprano que tarde saldrá a exigir su derecho a ser libre. Porque sabes una cosa, Orlando, dice Félix, nunca he perdido la fe en que Cuba será libre, de que el pueblo cubano se liberará del yugo que lo mantiene en oprobio y afrenta. Por esa esperanza, dice Félix, por esa esperanza regresé y regresaré siempre a esta tierra querida, a esta Cuba de todos y para todos. Muchos abrazos y un abrazo fuerte para ti, Félix.
Lágrimas son peces.
así, amigos, con los sabandeños, interpretando otra bella canción venezolana, Ansiedad, vamos a poner fin al programa de hoy. Pasado mañana, leo el resto de los correos que hemos recibido, porque mañana tenemos un invitado. Gracias a todos aquellos de ustedes que siguieron con tanta atención esa serie de programas donde nos acercamos a un momento crítico en la historia de Venezuela. Un momento en que los jóvenes, entre ellos algunos músicos y los no tan jóvenes, han decidido cambiar el rumbo de su país. Hay que desearles suerte y quizás aprovechar su lección. Hasta pronto.
Quizás estrella o no.